Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Qué alegría poder compartir a esta hora de la mañana con todos ustedes. Les habla Margarita Rosa, misionera de la Escuela Bíblica, y es un gusto poder compartir con ustedes este programa en compañía de mi compañera Carolina Prieto. Caro, bienvenida.
Rosita, todos los oyentes, también disfruto pues este espacio, los saludo a esta hora de la mañana, 8 y 5 a través de Radio Católica Nacional, preparadísimas pues para compartir con ustedes esta hora en la que profundizaremos pues un poco de la palabra, un tema muy interesante y en el que también van a estar abiertas las líneas para que ustedes llamen y participen. Empezamos pues este día con una triste noticia. Sabemos pues que se ha estrellado, ha ocurrido una tragedia en el fútbol. El avión de la empresa Lamia Corporation, que transportaba, que trasladaba a los jugadores del Club Deportivo Chapecoense, un equipo pues que disputaría la final de la Copa Suramericana contra Atlético Nacional mañana miércoles, pues se ha estrellado ayer en horas de la noche, finalizando pues la noche a unos 5 minutos de aterrizar en la ciudad de Río Negro, que sirve pues que presta los servicios a la ciudad de Medellín, que es justamente pues nuestra ciudad. Así que queremos pues empezar contándoles esta noticia y uniéndonos en oración por todos, por todas estas personas. Aproximadamente 76 personas pues es el reporte parcial, todavía no es un reporte oficial, están en labores de rescate, la Cruz Roja Nacional y todos pues los grupos de socorristas ahí atendiendo pues esta tragedia. Es una zona difícil en la que cayó pues la aeronave y entonces estamos a la espera pues de reportes oficiales, pero aproximadamente 76 personas han muerto entre futbolistas, el cuerpo técnico, los suplentes, el director técnico, unos hinchas, algunas personas pues que iban a ver este partido, la final pues de la Copa Suramericana, y además pues todo el equipo de azafatas, el piloto. Triste noticia con la que empezamos este día y pues nos queremos unir en oración.
Claro que sí, los invitamos, hermanos, a que oren con nosotros en este programa y a que nos solidaricemos con todas estas familias y estas personas cercanas a esta tragedia. Empecemos entonces esta mañana implorando la presencia del Señor en nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así es, amado Jesús. En esta mañana queremos pedir tu presencia. En esta mañana nos reconocemos necesitados de ti. Te necesitamos, Señor, más que al aire que respiramos. Sabemos, Señor, que solo tú puedes llenar nuestro corazón. Sabemos que solo tú puedes confortarnos en medio de la debilidad, en medio del sufrimiento. Pedimos que en esta mañana derrames, que cumplas la promesa de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana a llenarnos de tu presencia. Ven a renovarnos. Ven, Espíritu Santo, a consolarnos. Tú que eres el paráclito, ven en ayuda de nuestra debilidad. ven a darnos fortaleza. Ven Espíritu Santo, te necesitamos.
Espíritu Santo de Dios, te pedimos que vengas a inundar nuestros corazones, los corazones de todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros. Te pedimos que llegues hasta todas las casas, los vehículos, a todos los lugares, las empresas desde donde escuchan esta señal, que hasta allá llegue tu presencia, Señor. Abrázanos en esta mañana, te entregamos este día, nuestra vida, todo lo que somos, nuestras limitaciones para amarte. Espíritu Santo de Dios, ven y regálanos tu presencia que nos reconforta. Te pedimos en especial y te entregamos la vida de todos estos familiares, de estos jugadores, de estas personas que han fallecido en esta tragedia. Te pedimos que llegues con tu fuerza, con tu paz. Tú que eres príncipe de paz, Jesús, ven a habitar en sus corazones, ven a reinar en medio de las destrucciones de nuestro mundo, en medio del pecado, de todos estos acontecimientos tristes, en medio de la muerte. Ven tú que eres vida verdadera, tú que eres la resurrección y la vida, ven a ser compañía segura, refugio seguro, aliento. Espíritu Santo de Dios, te entregamos este tiempo en el que entramos, este tiempo litúrgico de Adviento. Espíritu Santo, acompáñanos en esta espera. Regálanos tu esperanza para aguardar la venida de nuestro Señor con paciencia, con amor, con recogimiento. Ven, Espíritu Santo de Dios.
Ven, Espíritu Santo. Y Madre del Cielo, también queremos pedirte en esta mañana que nos acompañes, que ores por nosotros y con nosotros, que nos enseñes como tú a esperar, a aguardar por el Salvador. Te entregamos, María, en esta mañana este programa y te entregamos también todas las personas que amanecen hoy con esta noticia y sus familiares, todas las personas que sufren por esta tragedia, para que los guardes, para que los abraces y los protejas con tu manto y los consueles con tu amor maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Viento cálido, verme en tus brazos sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero.
Bueno, muy bien, en esta mañana les contábamos que les teníamos un tema muy importante. Hablamos de que empezamos un nuevo año litúrgico. Desde el día domingo empezamos un nuevo año y es un tiempo hermoso. La iglesia, como siempre, nos propone unos tiempos litúrgicos para tomar conciencia de lo que está pasando, para tomar conciencia de la salvación del Señor, que es hoy. Y estamos en un tiempo, hemos iniciado un tiempo bien, bien importante, y es justamente el Adviento, que es un tiempo de preparación. Y ustedes, hermanos, podrán preguntarse, ¿y preparación para qué? Pues estamos esperando al Mesías. Y en este tiempo de Adviento, la idea es que tomemos mucha conciencia de que la venida del Salvador está cerca, que va a nacer el Mesías y que va a nacer para transformar nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, qué bueno que empecemos a prepararnos, hermanos. Y el tema que les tenemos justamente hoy es un tema bien importante para uno prepararse.
Así es, Rosita y oyentes, ustedes dirán, bueno, ¿qué le sirve a uno, qué le ayuda a uno en un tiempo de espera? Pues tener una actividad, digámoslo así, mientras espera. Por ejemplo, cuando uno, no sé, está esperando a que lo atienda el médico, o uno está esperando a que lo atiendan en un banco, no se puede, pero digamos el del médico, ¿uno qué hace? Pues no sé, usa el celular y va revisando los mensajes.
Leí un libro,
va leyendo el periódico, en fin. Y en la vida espiritual también hay una actividad muy, muy útil en los tiempos de espera. Y en general, pues en todos los tiempos de la vida. Y es la oración. Pero me dirán ustedes, ay no, Carolina, es que Rosita, es que a mí me cuesta tanto la oración, es que yo no sé orar, es que, o se acercan a nosotros personas y nos dicen, vea, ore por mí que yo estoy viviendo tal cosa, o uno se acerca a un sacerdote y le dice, ay venga, es que ore por mí que usted está más cerquita de Dios. No, la oración es una herramienta que está disponible para todos, y no es que haya una mejor o una peor oración, o una que escuche más Dios o una que escuche menos Dios. No, Dios es un papá siempre atento, dispuesto a escuchar nuestras necesidades, y eso se comunica en la oración. Entonces les queremos decir que nuestras líneas están abiertas y que ustedes pueden llamar y participar a esta hora de la mañana. ¿A qué número? Al 255-8915 o al 255-8916.
Y hay una pregunta concreta. La idea es que llamen y participen y nos respondan, nos cuenten cuáles son esas dificultades o qué se les hace más difícil a la hora de orar.
Así es, que nos cuenten ¿cuál es tu obstáculo uno para orar? Ay, no es que a mí me cuesta mucho porque yo me distraigo. Ay, no es que a mí me cuesta mucho. Y muy bueno también, si nos cuentan también qué les ha servido, qué les ha sido útil en la oración para conectarse con Dios, cuáles herramientas. Bueno, oyentes y Rosita, empecemos leyendo la palabra que nos iluminará en este tema. Los invito a que, si tienen sus Biblias, se conecten con nosotros y vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, el versículo 12, que habla preciosamente de esto de la oración. Y dice lo siguiente. En aquellos días se fue a orar, estamos hablando de Jesús, a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy chiquito, dos versículos en los que nos apoyaremos el día de hoy. San Lucas, versículos 12 y 13. ¿Qué dice este texto en resumidas cuentas? Jesús se fue a orar a un cerro toda la noche. Y luego de que amaneciera, al llegar el día, llamó a sus discípulos y los escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. ¿Qué podemos decir de este texto, Rosita?
Bueno, en primer lugar, Jesús se aparta a orar. Está apartándose de los distractores. Jesús está buscando un lugar adecuado para orar. ¿Cuál es ese lugar? Nos está hablando de el monte. En las diferentes traducciones aparece o el monte, el cerro. ¿Qué más aparece en las traducciones?
La montaña, un aposento alto también puede aparecer en tu traducción.
Siempre hemos hablado de lo importante como de cuando leemos la palabra de mirar todas estas cosas, porque la palabra, como lo hemos dicho, nos habla a través de figuras literarias y también lo que son los números, los lugares, las personas, juegan un papel importante a la hora de entender la palabra, lo que nos quiere decir el Señor a través de ella. Acá nos está hablando de un lugar concreto y es la montaña, el monte. ¿Qué significa la montaña y el monte en las Sagradas Escrituras?
Bueno, pues a mí me encanta este lugar bíblico, porque no solo no aparece una vez, sino que sabemos que en repetidas ocasiones nos narra pues la Sagrada Escritura que Jesús se apartó al monte, que Jesús predicaba en el monte, que los discípulos subieron al monte, que en el monte pasaron muchas cosas, ocurrían muchas cosas. Y entonces el monte, la montaña, el cerro, el aposento alto, aparece como un lugar privilegiado del encuentro con el Señor. Eso es lo que es el monte, el cerro o la montaña. Desde la antigüedad tenemos la concepción de que el cielo está arriba de nosotros y que el infierno está abajo, en el piso. Cierto, desde chiquitos uno le pregunta a un niño, venga, ¿y dónde está el cielo o dónde está Dios? Y ellos señalan hacia arriba. Entonces, esa misma concepción la tenían los judíos y utilizaban pues esa figura de subir al monte o al cerro a orar precisamente porque sentían que estaban más cerquita de Dios y que como estaban más cerquita de Dios, pues podían, digamos, escucharlo más fácilmente, hablar con él más fácilmente. Esta era pues lo que significaba. La primera vez, oyentes, que aparece esta figura de la montaña es en el libro de Génesis, en el capítulo 19, en el versículo 17. Génesis 19, 17. Y dice lo siguiente, esto pues el personaje es Lot, dice en el versículo 17, una vez fuera le dijeron, ponte a salvo, por tu vida no mires hacia atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura, sino que huye a la montaña para que no perezcas. Es decir, la montaña, y nos vuelve a reafirma, es un lugar seguro. En mi traducción dice, no perezcas. En otras dice, para que te salves, para que no corras peligro. Y eso es lo que nos pasa en nuestras vidas. Cuando estamos en la llanura, son las ocupaciones diarias, la vida cotidiana, ese ajetreo de el trabajo, el estudio, la familia, y subir a la montaña para que no perezcas es entabla una relación con Dios, habla con Dios, cuéntale a Jesús lo que te pasa en tu vida, cuéntale tus problemas, hazle tus preguntas, toma tus decisiones con Él. Eso lo vemos desde el Génesis.
Así es. Eso implica necesariamente, hermanos, que hay que dar un paso, o sea, hay que dejar como que los distractores, que todas las personas que están a mi alrededor, como hacerles un stand-by, o sea, como una pausa para poder entrar en oración. Siempre es muy reiterativo en la palabra que Jesús se apartaba a orar, y es porque sabe que la oración que hacía con su padre necesitaba de intimidad, o sea, necesitaba también como de cierta privacidad, porque uno fácilmente, hermanos, se sale de la oración, a uno le cuesta, entre los quehaceres diarios, entre las personas que me rodean, eso es muy complicado. Entonces, este lugar que es la montaña, es como nos muestra, nos representa la necesidad de buscar un lugar adecuado, un lugar como alejado de la gente, alejado de todos mis distractores, para poder entrar en ese momento de oración, de diálogo con el que sabemos nos ama.
Así es, además, sin duda, bueno, lo que significa la montaña también es que es un lugar que está más alto. ¿Más alto de qué? Más alto de las distracciones, más alto de los problemas, más alto del ruido, más alto de mis dificultades, más alto de la cotidianidad, del ruido. Y eso es lo que tenemos que decir en la oración, que mis problemas no llegan hasta acá. Por eso uno saca, digamos, tiempos para irse de retiro espiritual. Y miren que estas casas, por ejemplo, de retiro, están generalmente lejos de la ciudad, en una montañita, en un lugar tranquilo, donde no hay ruido, donde no se escuchan carros. ¿Por qué? Porque el silencio es una excelente herramienta para la oración. Pero como estamos en una sociedad de tanto ruido, también por eso nos cuesta tanto el silencio.
¿Cuál sería, Caro, por ejemplo, tal vez tengas varias montañas, varios montes, cuál sería uno de esos montes que para ti ha sido como ese lugar adecuado para la oración?
Bueno, tengo, así como tú lo dices, tengo varios, y es bueno que cada uno como que los tengamos claros y los identifiquemos. Tengo dos muy, muy especiales. Un lugar que es un santísimo, pues una capillita de adoración que queda cerca a mi casa en donde vivo en Medellín. Y es un santísimo como tan especial, queda al lado pues de una iglesia y ahí siempre pues está expuesto el santísimo hasta tarde. Ese lugar para mí es uno de mis montes. Y el otro es una grutica de la Virgen que se llama, pues la advocación es la Rosa Mística, que también queda pues ahí en mi ciudad, y esa, pues como es una grutica, está abierta todo el tiempo. Entonces ahí me he ido varias veces a altas horas de la madrugada a orar, a contarle pues a la mamá del cielo pues alguna cosa que me esté pasando, alguna angustia, en fin. Esos dos diría que son dos de mis montes. Y también en Medellín hay, pues no en Medellín propiamente, pero en las afueras, hay un monasterio que se llama el monasterio, pues desde los monjes benedictinos, que ese lugar, yo digo, ese lugar parece el cielo, o sea, tiene una conexión como directa con Dios. Uno va allá y el Señor da respuestas. Y los tuyos, Rosita.
Dijiste uno que para mí es clave, por ejemplo, el monasterio de los benedictinos. Les cuento, hermanos, que acá en Quito ustedes también tienen varias opciones de hacer retiro de silencio con los franciscanos. También está en Salcedo los monjes trapenses. Y quiero pues contarles porque son lugares que a veces uno no conoce, uno no sabe que existen y uno no los aprovecha. Miren, igual que Carito, para mí la experiencia de ir a retirarme, hacer ese retiro de silencio con estos monjes que tienen el servicio de hospedería, para mí ha sido una de las experiencias más grandes. Y justamente uno como siempre espera estar muy mal, pero justamente he ido como en momentos muy difíciles y el Señor, como dice Caro, da unas respuestas concretas. Lo que uno está buscando ahí lo encuentra, y hasta más, ¿cierto? Porque el Señor siempre se deja encontrar, más bien Él siempre nos está buscando. Entonces, les recomiendo mucho este tipo de montes, de lugares para encontrarse con el Señor. Recuerden que acá tienen varias opciones, tienen muchas opciones, entre esas están los monjes trapenses en Salcedo. Pueden buscar, por ejemplo, en internet, ahí les aparece el número, y llaman y reservan una citica para ir a amanecer, para irse varios días. Entonces hay diferentes montes. El Señor nos habla de un lugar muy importante para la oración en la palabra. Por ejemplo, en Mateo 6:6 nos dice: cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, habla a tu Padre que está ahí en lo secreto. La palabra también nos habla de uno de esos lugares, nos habla de el cuarto, la habitación. Pero puede ser, entra en tu casa, en tu interior, en tu aposento. O sea, podemos encontrar ahí, en Mateo 6:6, una propuesta concreta de un lugar que nos hace el Señor para orar. Es en esa intimidad donde puedo estar a solas con mi Padre, ahí en lo secreto.
Y a esta hora los invitamos a escuchar una canción. Esta canción nos sirve muchísimo también para la oración. Se llama Si acaso se me olvida. Y es que además en la oración nosotros podemos, en esos montes, cuando nos apartamos, podemos usar también como símbolos, figuras, imágenes que valoramos muchísimo en nuestra, pues en nuestra religión católica. Sabemos que ahí, que ese no es el Señor, que el crucifijo que tenemos no es Dios, no, pero nos recuerda a Dios. Así como cuando uno pone, no sé, una fotografía de la familia, de los hijitos, de mi esposo, de mi esposa, de mis amigos, y cuando la veo me acuerdo de ellos y me lleva a pensar en ellos. Lo mismo pasa con las imágenes imágenes con el Señor. Vemos de pronto la imagencita, la imagen de la Virgencita, o una imagen del Sagrado Corazón, o la cruz, mi crucifijo, sencillo. Y eso nos sirve para llevarnos a la contemplación, a pensar en Dios. Entonces esta canción dice hermosamente que si acaso se me olvida, es decir, Señor, si a mí me está costando la oración, si estoy alejada de ti, si hace rato que no te hablo, si acaso se me olvida, llévame al madero, llévame al lugar de nuestro encuentro, llévame a ese lugar donde empezó nuestra amistad. Entonces los invitamos, oyentes, a que a esta hora de la mañana, 8:28 de este martes 29 de noviembre, se conecten con nosotros, hagamos esta oración, disfrutemos esta oración. Y mientras la escuchamos, le digamos al Señor: Señor, llévanos al madero, recuérdanos lo que has hecho por nosotros, ayúdanos en la oración.
Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, oh, 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 llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. yo me vuelvo a ti.
8:33 de la mañana, queridos oyentes, y a los que se acaban de conectar o se están conectando desde las distintas provincias, desde el Cotopaxi, la Tacunga, desde Manabí, desde el Carchi, desde Pichincha, desde cualquier provincia, les damos la bienvenida a este programa de la Escuela Bíblica Católica Yesúa. Les recordamos que somos una fundación que nos dedicamos a la evangelización y que para ustedes tenemos toda una programación, que tenemos una casa sede ubicada en Nayón, en la calle Elías Sinalín. Ahí pueden encontrarnos todos los días, donde tenemos una programación para ustedes, para que nos alimentemos y nos enamoremos del Señor. Quiero recordarles una invitación muy especial. Como se han dado cuenta, oyentes, estamos con una invitada muy especial, con Carolina Prieto. Es una misionera que viene desde Colombia y que tiene un carisma muy especial con los jóvenes, también pues con los adultos, y viene a compartir con nosotros su testimonio y la alegría que para ella ha sido encontrarse con el Señor desde tan temprana edad, porque ella se encontró con el Señor ya, Caro, hace 10 años más o menos, ¿cierto?
Cuando tenía 15.
Cuando tenías 15 años, y tiene un testimonio hermoso y una experiencia de Dios muy linda que hay que compartirla. Y les recordamos entonces que el próximo fin de semana a todos los jóvenes les tenemos una invitación muy especial. Vamos a hacer un rehobby. Rehobby significa renueva, joven, tu vida. Este rehobby va a ser en la casa sede en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907. Va a ser a partir de las 5 de la tarde. Bueno, primero les aclaro que el grupo que tenemos todos los sábados, tardes de bendición, va a ser común y corriente a las 3 de la tarde, donde están invitadas todas las familias, todas las personas que les gusta alimentarse del Señor, 3 de la tarde todos los sábados. Pero especialmente este sábado, a partir de las 5 de la tarde, invitamos, convocamos a todos los jóvenes que quieran vivir una tarde y parte de la noche muy especial en alabanza, en la presencia del Señor, con el testimonio y la presencia de Caro, que viene desde Colombia. Entonces están invitados, va a ser de 5 de la tarde a 8 de la noche. Son 3 horitas de fiesta, de encuentro con todos los jóvenes y con el Señor. Entonces, invitadísimos todos al Rehobby. Para mayores informes, pueden llamarnos al 0967001763. Les recuerdo, 0967001763. En este celular van a poder encontrar toda la información, les vamos a responder sus inquietudes sobre todos nuestros eventos, sobre todos nuestros encuentros. Justamente les estábamos hablando de la oración, y el domingo que pasó, que iniciamos este nuevo año litúrgico, tuvimos en la casa sede el desierto de Adviento, un tiempo que fue hermoso, ¿cierto, Caro? Fue un encuentro bellísimo.
Así es, súper lindo, lo disfrutamos mucho.
Donde pudimos pues empezar a tomar conciencia de este tiempo, de la importancia de prepararnos, porque yo no sé, hermanos, si ustedes están dormidos, si están dormidos los invito a que se despierten, porque el Mesías va a nacer. Y el Mesías, cuando nace en el corazón de uno, es a transformar, a cambiarnos la vida. Entonces, este domingo tuvimos este desierto hermoso, una experiencia maravillosa, y los invitamos a que se programen con nosotros, con la Escuela Bíblica Católica Yesúa, este fin de año, con toda nuestra programación y con la grata visita y compañía de Carolina Prieto.
Yo feliz de acompañarlos, feliz de estar aquí en Ecuador, en Quito. De verdad que Esta escuela bíblica pues ha sido bendición en mi vida y ha sido bendición para muchos. En la sede pues de Medellín van alrededor de 1,000 personas cada semana, entre grupos de parejas, grupos de adultos, de jóvenes, de niños, de adolescentes. Así que anímense, ecuatorianos, pilas pues, como dice Rosita, despiértense. Tenemos mucha programación, porque la verdad es que esta nueva noticia, esta buena nueva, nos sobrepasa. ¿Cómo quedarnos callados? Y pues obviamente por eso nos parece tan importante importante hablarles, compartir y nosotros también profundizar este tema de la oración. Dentro de la palabra hay muchísimas figuras que nos recuerdan y nos llevan, pues nos aparecen como modelos de oración. Obviamente el modelo por excelencia de oración es Jesús, que nos ha enseñado pues el Padre Nuestro cuando sus discípulos le preguntaban: Maestro, bueno, pero nosotros ¿cómo oramos? Enséñanos a orar. Él les decía: vean, es muy fácil, oren así, Padre Nuestro. Y pues, pero aparte de Jesús hay muchas figuras bíblicas, muchos personajes bíblicos que también nos enseñan la oración. Entre esos hay uno muy especial en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, digamos que es uno de esos personajes pues muy impactantes, porque nos habla como, digamos que él tuvo la novedad de estar muy cerca de Dios, muy cerca de sí, del Dios pues del Antiguo Testamento, y es Moisés. En Éxodo capítulo 32, versículos 9 y siguientes, nos relatan lo siguiente. Vean, oyentes, escuchemos, oyentes, los invito a que nos deleitemos y que nos quedemos impactados cómo hablaba Jesús, cómo hablaba Moisés con Dios. Dice así: y al entrar Moisés en la tienda, la nube que bajaba de en forma de columna se detenía a la entrada de la tienda, mientras Yahvé hablaba a Moisés. Cuando el pueblo veía la nube parada junto a la entrada de la tienda, todos se ponían de pie y luego se postraban cada uno ante su carpa. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Oyentes, a mí me impacta, Rosita, a mí me impacta saber que este hombre tenía tanta intimidad, tanta cercanía, era tan transparente con Dios, que miren cómo lo describe. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara. Cara a cara, imagínense
la analogía, la analogía que hacen con como un hombre habla con su prójimo, como sí. Es exactamente que dice.
En la mía, en mi traducción dice, hablaba con su prójimo, habla con su prójimo.
Habla con su prójimo, impresionante. Prójimo como con el más próximo, exactamente.
Como nosotros hablamos, así. ¿Se imaginan uno sentir que uno puede hablar así con Dios?
Como cuando tú estás con esa mejor amiga, ese mejor amigo, esa persona más cercana, tu mamá, la persona con la que más sientes confianza. Así hablaba Moisés con Dios. Es impresionante, es impresionante. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hablar así con Dios?
Y sobre todo, por ejemplo, en la oración uno a veces como que tiene muchas preguntas. Señor, ¿pero qué hago? Señor, ¿pero por qué pasó esto? Señor, ¿pero yo por qué soy así? Todas esas preguntas que uno a veces dice, es que no, pues es que Dios no me responde, es que Dios no me ayuda, es que Dios pues no me ha respondido todas mis inquietudes. Cuando uno habla con el prójimo, con el próximo, como cuando nosotras hablamos que somos muy amigas, uno siempre espera que el otro le dé como respuesta de algo, siquiera que le digan, no, vos estás muy equivocada, Carolina, o no, no te vayas por ahí. Y hay una frase que a Rosita le encanta, a propósito pues de lo que pasa en la oración, lo que vive en la oración, que es que uno en la oración toma decisiones y le cuenta a Dios su vida. ¿Cuál es esa frase, Rosita, que a ti te encanta y que repites mucho?
Las mejores decisiones se toman de rodillas.
Así es, yo le escucho esa frase a Rosita desde que la conozco, hace muchos años. Y a mí me ha impactado mucho, oyentes, porque definitivamente uno ve como la diferencia cuando uno toma decisiones uno solo, creyendo que uno se las sabe todas, y cuando uno las toma contando con Dios, preguntándole, Señor, pero vos qué pensás de esto, será que yo sí hago bien tomando esta decisión, será que sí emprendo este proyecto, Señor, tú qué quieres de esto, Señor, tú qué quieres con mi familia. Cuando uno toma las decisiones contando con Dios, se nota esa diferencia.
Es impresionante la diferencia, y en la palabra tenemos muchos ejemplos de esto. A mí me impresiona, por ejemplo, bueno, el primero que nos da el ejemplo es Jesús, cómo toma la decisión de escogernos, de llamarnos, orándole a su Padre. Justamente la cita, lo que citamos al principio de la palabra, nos habla de que Jesús se apartó al monte a orar para escogernos, y al otro día llamó a sus discípulos. Es decir, que somos, como tú dices preciosamente, somos una oración de que de toda una noche.
Sí, somos fruto, nuestro llamado es fruto de una oración de toda la noche de Jesús con el Padre. Es decir, somos engendrados en la oración de Jesús.
Así es, o sea que Jesús a ti oyente te llamó pero primero de llamarte, oró toda la noche y el fruto de esa oración fue llamarte a ti, escogerte a ti. Si te cuesta o no has entendido o no te sientes llamado, pues yo te cuento que a Jesús se le tardó toda una noche en oración escogerte, para que sepas la dimensión del llamado que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, y otros ejemplos que a mí me impactan, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, la elección de Matías. ¿Te acuerdas, Caro? Cuando iba a escoger los apóstoles, ¿quién iba a reemplazar a Judas? Ellos, antes de escoger, tenían como dos opciones, y antes de escoger, ellos le hicieron una oración preciosa al Señor. Es más o menos así. Tú que conoces nuestros corazones, muéstranos a quién escoger. Ahorita les damos exactamente la cita que está en los primeros, no sé si en el 1 o en el 2 de Hechos de los Apóstoles. Tú que conoces los corazones, muéstranos a quién escoger. Otro ejemplo maravilloso de esa oración antes de tomar decisiones también, Judith antes de hacer su misión, de ir a hacer lo que él iba a traer a la salvación al pueblo de Israel, ella se arrodilla, se postra ante el Señor para que él le dé esa bendición para llevar a cabo y cumplir la misión que él mismo le había encomendado. Entonces es impresionante cómo en la palabra nos muestran estas personas que oran antes de tomar decisiones. Justamente es Hechos 1:12, creo que es Hechos 1:12, ya ahorita les confirmamos la cita de la elección de Matías, que a mí siempre me ha impresionado mucho. Tú que conoces los corazones, Señor, muéstranos, dinos a quién escoger.
Y los invitamos a esta hora, 8:44, a que vamos mientras tanto a escuchar un pedacito de esta canción que nos relata, así se llama justamente, Cara a Cara, como ese anhelo de nuestro corazón de que sale de lo profundo, pues, de entablar una relación tan personal con Dios, tan íntima con Él, que nos sintamos cara a cara como Moisés.
Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara.
Porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Esa es nuestra petición, Dios, verte cara a cara. Ayúdanos a tener una experiencia tan fuerte de oración, así como Moisés. Pues les decimos que la cita que les quedamos debiendo es, ¿cuál, Rosita?
Hechos 1:24.
Dice exactamente, tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido. Qué lindo, ni siquiera debemos elegir, sino que tú ya has elegido, o sea, ¿cuál es tu voluntad perfecta? 8:47 de la mañana, oyentes, no vayan a creer que nosotros los vamos a dejar así, decirles lo importante de la oración y no les vamos a dar herramientas. Ignacio Larrañaga, que es un sacerdote muy conocido, muy, muy bueno, muy profundo, escritor, ha escrito unos libros maravillosos, en especial a Rosita, a mí nos encanta uno que les queremos compartir esta mañana. El librito se llama La Transfiguración. Es un librito chiquito, pequeñito, de bolsillo. Usted lo puede leer por ahí en 2 semanas, muy fácil de leer, tan profundo, de esos que uno como que quiere repetir y repetir y repetir cada frasecita, porque la verdad es que tiene una sabiduría increíble. Ignacio Larrañaga, La Transfiguración. Y él, en este libro, habla de la oración como... ¿Cómo se llama?
Fuertes.
Eso. Él le dice a la oración los tiempos fuertes del cristiano. Y entonces les queremos decir como tres frases o tres párrafos que nos han impactado muchísimo de ese librito. La primera es que él dice que escuchen quién es el cristiano, tú y yo que estamos escuchando este programa, Rosita y yo y tú oyente que estás en el programa, Dani que está en el control, esto es para ti. Escuchen lo que dice, ¿qué es el cristiano? Cristiano, por consiguiente, es aquella persona que entre los diversos quehaceres diarios reserva como opción preferencial un tiempo para estar con el Señor. Dice... aquí dos cosas importantes, que es una persona que tiene muchos quehaceres. Si tú estás muy ocupado, andas, ay, no, es que yo no tengo tiempo para orar, es que a mí no me alcanza el tiempo, es que yo dejo la oración para la noche y me quedo dormida, es que no, a mí no me da el tiempo. Eso es para las personas, pues, que vida contemplativa, las monjitas que todo el día se pasan ahí, los monjes, las religiosas, no. Dice que cristiano es el que entre los diversos quehaceres diarios, es decir, está muy ocupado, pero entre los diversos quehaceres diarios reserva.
Como opción preferencial, un tiempo para estar con el Señor. Hay otra palabra que yo quiero resaltar, Caro, y es reserva. ¿Qué significa reservar? Es que no es que si me sobra tiempo, no es que si no tengo nada más que hacer. Reserva. Cuando uno hace una reservación en un restaurante, uno con anticipación separa el restaurante para uno ir, la hora, la fecha, todo. Entonces, el cristiano reserva. No deja si me sobra tiempo, si me queda, si no hay nada más que hacer, no, reserva con anticipación como opción preferencial un tiempo para estar con el Señor.
Y me encanta, Rosita, esa analogía que haces, porque ¿qué es el restaurante? El lugar donde uno comparte, come. ¿Cuántas veces en nuestra semana ni siquiera decimos, ve, yo voy a ir a Eucaristía tal día? Esa es una reserva a un restaurante, al banquete. ¿Cuántas veces hasta los domingos se nos pierde la reserva? ¿Cuántas veces el Señor, o sea, es hermoso porque ahí uno ni siquiera tiene que llamar, está siempre reservada con tu nombre, está ahí tu puesto, es más, está ahí puesta tu mesa para que vayas con tu familia, dice Carolina Prieto, Margarita Rosa, dice con tu nombre, o sea, el nombre al que estás, la reserva que tienes para que vayas con tu familia a comer, a celebrar en el banquete, así como en el mejor restaurante. Si tú tuvieras, te hago esta pregunta, oyente, y me la hago a mí, si tú tuvieras una reserva en el mejor restaurante de Quito, en el mejor restaurante de tu ciudad, a nombre tuyo y de tu familia, todo pago, ¿será que uno sí la perdería?
No, yo no creo.
No, ¿cierto que no?
No.
Para nada. Entonces, sí, nos quedamos pues con estas dos cosas. Que entre los diversos quehaceres diarios, nosotros reservemos el tiempo para estar con Dios.
Como opción preferencial. Preferencial. Así es que es. Hay demasiado que profundizar en todas estas palabras.
Así es. Y otra de las cosas que dice el padre Ignacio Larrañaga, la segunda, es que es difícil, ¿cierto, mi Rosita, ser fiel a esos tiempos fuertes. ¿Qué es ser fiel? Es decir, uno empieza como envalentonado. Mucha gente, después de este programa, amén, ojalá que sí, salgan tan cuestionados de la oración que van a decir, no, yo todos los días voy a empezar a ir al Santísimo, siquiera 15 minutos. minuticos, siquiera media horita, o no, yo todos los días voy a empezar a ir a la Eucaristía. Uno sale como, se hace muchos propósitos, pero es fiel, es difícil ser fiel a esos tiempos fuertes. Y él dice en su librito, para ser fiel a los tiempos fuertes diarios, necesitarás una santa terquedad. Oyentes, no dice los tiempos fuertes semanales, mensuales, anuales, no, dice diarios, es decir, de tu día tú le deberías sacar un tiempo reservado, preferencial a Dios. Y dice que ¿qué se necesita?
Una santa terquedad.
Sabemos que muchos somos tercos. ¿Qué es terco? Que uno dice, es que es así, es de tal forma y de malas, y así me voy hasta, mejor dicho, hasta las últimas consecuencias. Bueno, si usted es terco, ya va a mitad de camino. Ya solo le falta que su terquedad sea santa. Entonces, eso es lo que le vamos a pedir a Dios, que sea una santa terquedad, que estemos obsesionados, pero por estar con Él. ¿Y cuál es la tercera, Rosita?
Bueno, la tercera es, nos dice Ignacio, si me dices que no tienes tiempo para orar, te responderé que el tiempo es cuestión de preferencias y la preferencia es cuestión de prioridades. Escuchen, hermanos, si me dices que no tienes tiempo para orar, te responderé que el tiempo es cuestión de preferencias y la preferencia es cuestión de prioridad.
Cuando uno ama mucho a alguien, lo primero que uno hace es que le quiere dedicar tiempo. Esa persona se vuelve para uno su prioridad, su preferencia. Y a mí me gusta agregarle a esta frase que las preferencias, las prioridades te hablarán de tu amor. Piensa tú en la semana, ¿a quién le dedicas más tiempo? A los que amas, a los que más amas. Ahorita pues que yo estoy aquí en Quito, me estoy quedando con Rosita y Andrés, ellos tienen un bebecito, Francisco, y yo veo, ellos siempre me decían, es que un bebé quita mucho tiempo, es que un hijo quita mucho tiempo. Y ahora pues que lo estoy viendo y viviendo, de la cantidad de tiempo que uno le invierte a un ser que ama, yo veo cuántas horas del día Rosita pasa con Francisco, y es definitivamente porque lo ama. Si no lo amara, no le dedicaría su tiempo, su atención. Así deberíamos ser nosotros con Dios. Si de verdad lo tuviéramos en el puesto uno de nuestra vida, de nuestros afectos, de nuestro corazón, a la persona que más le dedicaríamos tiempo de nuestra semana, de nuestro día, ¿sería quién?
A Dios.
A Jesús. Así es.
Entonces, qué bueno que nos preguntemos. Podríamos hacer la listica, Caro, la actividad, la tarea. Sí. La primera es escribir las 5 personas. Los invitamos a que hagan este ejercicio, hermanos, en su casa cuando tengan tiempo. De escribir las 5 personas a las que ustedes más aman. Y después vamos a escribir las 5 personas a las que ustedes le dedican más tiempo. Para que miremos a ver cómo estamos ahí. Si coincide la persona que más amamos con la persona que más le dedicamos tiempo. Porque justamente a la persona que le dedicamos más tiempo nos va a hablar de nuestro amor. Y eso nos va a hablar de nuestra prioridad, de nuestra preferencia.
Así es, oyentes. Les recordamos pues la importancia de la oración. Ojalá que nosotras dos, pues en primer lugar, quedamos muy cuestionadas y muy retadas a vivir como Moisés nuestra oración cara a cara con Dios, a estar tan cerquita de Dios que podamos escuchar claramente su voz y a separar esos espacios de subir al monte, de entrar en el corazón, de entrar en mi habitación, de entrar en mi aposento para hablar con Dios. Los invitamos a que vivamos este tiempo de Adviento así. En oración, para que no nos desesperemos, estamos esperando al Salvador. ¿Qué hacemos en este tiempo de espera? Usted está en una sala de espera, yo estoy en una sala de espera, y nos van a hacer el Salvador, nos van a hacer el Hijo de Dios, nos van a hacer el que cambiará la vida en nuestro corazón. ¿Qué hacemos en este tiempo? Orar, hablarle, contarle, Jesús, vos vas a nacer en este corazón que está así. Jesús, tú vas a nacer en mi pesebre que está así. Jesús, ayúdame, quisiera entregarte una cama hermosa, una cuna hermosa, pero tengo paja, esto es lo que te puedo ofrecer, ayúdame a convertir esto. Háblale, cuéntale a Dios, sácale esos tiempos fuertes. Que Jesús en nuestra vida sea opción preferencial, que sea nuestra prioridad.
Así es, vamos a hacernos entonces el propósito, hermanos. Recuerden que es un espacio que se debe sacar diariamente, no es mensualmente, anualmente, diariamente, y que va a ser una reserva, vas a reservar ese tiempo diario, no vas a esperar a que si me sobra tiempo, no, vamos a reservarle ese tiempo al Señor y vamos a vivir, como dice Ignacio Larrañaga, una transfiguración en nuestra vida, y es perder más como mi figura, mi pecado, lo que yo soy, para que Jesús se vaya formando cada día más en mí, que vaya desapareciendo Rosita, que vaya desapareciendo Carolina, cada uno de ustedes, y vaya apareciendo Jesús. Entonces, invitadísimos todos. También les recordamos entonces las invitaciones a nuestra casa sede. Recuerden que este sábado especialmente los jóvenes están invitados a las 5 de la tarde al Rejovi, Renueva Joven Tu Vida, de 5 a 8 de la noche. Una experiencia hermosa de encuentro, de alabanza, de encontrarnos entre amigos y de vivir la experiencia del amor de Dios, que de verdad es lo que le cambia a uno la vida. Tenemos mucha programación. Pueden comunicarse con nosotros al 0967 001763 0967 001763, y ahí le damos toda la información sobre nuestros encuentros. El día de mañana Caro va a compartir también el tema en Santa Clara de San Millán. Ahí la Escuela Bíblica tiene un grupo todos los miércoles a las 7 de la noche, están invitados. Mañana va a estar Caro compartiéndonos un tema muy, muy importante para este tiempo del Adviento. Entonces, invitadísimos a que se programen todos estos días con nosotros. Que el Señor los bendiga, qué alegría poder compartir con ustedes esta mañana.
Oyentes, yo también me despido y los invito pues a que se queden en sintonía y a que empecemos a vivir este tiempo de oración. En especial, joven, tú que estás escuchando, o mamá, tú que vas a invitar a tu hijito, joven, yo te digo, arriésgate a conocer a Dios. Los esperamos, va a estar buenísimo este Rejovi para que renovemos nuestra vida y para que empecemos a vivir la juventud verdaderamente. Dios no es aburrido, no vamos a pasar maluco, no, va a estar buenísimo ese Rejovi. Los esperamos 5 de la tarde este próximo sábado.
Pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Católica Satelital.
Inicio de espacio publicitario.
¿A cuántas personas has dejado entrar en tu corazón?
Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz. Y a Jesús.
Pues es hora de que dejes entrar a Jesús en ti.
Rejovi, renueva joven tu vida.
Un encuentro para jóvenes. Sábado, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Nayón, calle Elías y Nailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Joven, es tiempo de que le des una oportunidad a Dios para que cambie tu existencia.
Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Rehobi, renueva hoy tu vida.
Fin de espacio publicitario.